presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
12:01, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, ya a puertas del plebiscito del 4 de septiembre, del domingo, donde todos tenemos que ir a votar. ¿Cómo están?
Bien, ¿tú?
Bien, po.
Bien,
aquí estamos, entusiasmados para el... para el domingo, que está, ya les decíamos, oye, tenemos una programación especial que parte desde las 9 de la mañana, con la José Stavrakopoulos contando los detalles de las sedes de votación, los vocales de mesa, lo que está pasando, cómo va la mañana. Después vamos a estar con resúmenes de noticias, después en la tarde también vamos a estar con la José Ríos, Polo Ramírez, con el equipo también de Hablemos en Off, con entrevistados, todo muy entretenido para acompañarte en esta jornada electoral.
Hoy una jornada que va a tener una máxima de 26 grados el plebiscito, 26 grados de temperatura.
Santiago.
Sí. Mañana y pasado va a ser calor acá en Santiago, por lo menos. Hoy día la máxima va a llegar hasta los 22. Les cuento que hasta ahora en Santiago no me aparece, así que se los voy a tener que deber.
Inventemos
la temperatura. No, ¿cómo vamos a inventar? 17 grados. 17 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 22, va a estar ahí. Depende de en qué parte de Santiago esté.
Bueno, les vamos a hablar de varias cosas centradas, básicamente también en el plebiscito. Ya están listos, les decíamos que va a haber transporte gratuito para esta jornada, una declaración del ministro de Transportes diciendo que también van a estar en los terminales de buses muy pendientes de que la frecuencia de los buses esté disponible, porque no va a funcionar como un día habitual, sino que como un día laboral de semana, tomando en cuenta que este plebiscito es obligatorio, por lo tanto se espera una alta participación de la gente en las calles. También les vamos a hablar sobre los beneficios laborales que se tiene también para poder participar en este día de elección. Si es que estás trabajando, puedes asistir, tienes 2 horas para poder trasladarte e ir al voto. Les vamos a dar también ese detalle.
Oye, en otras informaciones, por supuesto, también los sanitarios parte ahora en Duna. Vamos a estar con el reporte y con la vacunación, que ha estado ahí como ambivalente. De hecho, la campaña de vacunación COVID-19 anotó su semana más lenta desde que partió y los rezagados escalan a 3,5 millones. Sin embargo, por lo menos lo que ha sido la segunda dosis, ya hay información del Ministerio de Salud que supera más o menos el 80%, lo que es una buena noticia. Esto también a la espera de que se concrete la quinta dosis, que inicialmente no sería para todos, pero que está ahí, a la guaita.
Oye, ¿qué me dicen de Argentina? Cristina Fernández, ayer
muy duro.
Un intento de magnicidio es lo que están titulando varios medios.
Según extraño como fue todo.
Extraño, muy rara la situación en sí, un hombre que intentó matarla, que según lo que decía Alberto Fernández, que después dio una cadena nacional, después de lo que ocurrió con Cristina, dice había un hombre armado, el arma tenía 5 balas, gatilló el arma, pero aún así no salió ninguna bala, es un milagro, decía Alberto Fernández, decretaron feriado nacional. A propósito de lo mismo, y hay varias reacciones el día de hoy. Habla Cristina Fernández de su estado y también el Papa Francisco, que expresó su cercanía y solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner tras este atentado.
Sí, acá en Chile también el presidente Gabriel Boric repudió ese intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández. Hay hartas, como tú decías, hay hartas declaraciones algunas dudando del episodio, otras valorando. Por ejemplo, estaba leyendo el del senador del Frente de Todos argentino, Oscar Parrilli, que decía, fue Dios el que evitó una tragedia. Hay de todo, la verdad. Y bueno, se abre de nuevo una intriga, la verdad, muy al estilo argentino de este tipo de episodios que afortunadamente no terminaron en ninguna víctima fatal. Les vamos a contar todos los detalles.
Y tenemos pregunta del día a propósito del plebiscito.
A propósito del plebiscito, para que se la jueguen y para que nos digan qué piensan que va a pasar este fin de semana.
¿Qué piensan?
Exacto.
¿Qué creen?
¿Qué creen que va a pasar?
Es como cuando en la encuesta siempre decimos, hay 2 preguntas. ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que cree? Aquí es, ¿qué es lo que cree?
Claro, no es que le estamos preguntando qué van a votar ustedes. No, es que creen que va a pasar. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál opción crees que ganará este domingo? Te dejamos 3 alternativas. ¿Apruebo, rechazo o
Me da lo mismo.
Eso, no me interesa.
No, mi, pues, verdad, perdón, no me interesa.
No me interesa. Las tres opciones.
Pero ojo, tú lo dices si no, mucho mejor.
Ojo que si no les interesa, van a tener que excusarse.
Sí.
Sí, pues voto obligatorio.
Voto obligatorio. Mm. Para que lo tengan en
cuenta. O pagar la multa.
O pagar la multa también. Que no suba.
O hablarle al juez, que los cite eventualmente.
Claro.
Que ayer nos decían, puede ser después. En un año más.
Sí, claro.
Quique Yávar, ¿cómo estás?
Bien. Quedé con ganas, eso sí, de que la José leyera la alternativa. Es que si no me interesa, es
la
muy.
Sí. Ya, a ver. ¿Cuál crees que ganará la opción? No. ¿Cuál opción crees que ganará este domingo? Tres alternativas: apruebo, rechazo o no me interesa.
Este fue
el viste, es muy bueno.
No me interesa.
Bravo, un Bravo. Oscar para la José.
Eso, sí. Muy bien.
Oye, bien, así que bien. Hace calor hoy día, estaba frío en la mañana, pero
sí,
parece
ahora
que vamos a tener un fin de semana también
un
en
mini
la
verano.
Tónica.
Oye, sí. Aprovechando el calor, paréntesis, tenemos, ¿qué tal si salimos hoy día o no?
Hoy día sí.
¿A qué hora?
A las 6:20 aproximadamente vamos a estar conversando.
Tiene que traer adelante
el lugar. El lugar rico.
Sí. Sí.
¿Se puede decir qué lugar?
¿Se puede decir el lugar? No, vamos a estar hablando hoy día de comida italiana.
Epa.
En un lugar muy italiano.
Listo.
Así que.
Hay unos dos o tres lugares en Santiago.
Por ahí se las
veo. Sí, yo ya sé dónde es.
¿Ya?
Buenísima.
Así que atención, 18:20 horas y qué tal.
Si imperdible. Sabe.
¿Vamos con los titulares?
Vamos.
Los efectivos de las Fuerzas Armadas ya comienzan a desplegarse en los locales de votación de cara al plebiscito del próximo domingo. De acuerdo a la coordinación que sostuvo la ministra de Defensa, Maya Fernández, con las Fuerzas Armadas, durante el proceso eleccionario se desplegarán 27.000 efectivos que custodiarán los locales de votación desde esta medianoche. El Ministerio de Salud reportó 6.418 casos nuevos de COVID-19. Además, el DEIS informa de 35 muertes registradas en las últimas 24 horas. La positividad nacional, en tanto, es de un 10,38%. Al ritmo de vacunación cae al nivel más bajo. Los rezagados ya superan los 3,5 millones de personas y los expertos señalan que el país está siendo víctima de su propio éxito en la inmunización contra el COVID-19. El hijo de Héctor Yaitul quedó en prisión preventiva por el atentado en un fondo en la ciudad de Los Ángeles. La misma medida cautelar se estableció en contra de Ricardo Delgado y Esteban Enríquez, también imputados por dos delitos de incendio y dos homicidios frustrados. En noticias del mundo, Taiwán denunció que 14 aviones chinos cruzaron la línea media del estrecho. En una clara señal de defensa de Taipei, indicó que en una rueda que desplegó patrullas navales y aéreas de combate, además de su sistema de misiles para monitorear las aeronaves chinas. Intentó asesinar a Cristina Kirchner en la puerta de su casa. El hombre de nacionalidad brasileña fue reducido y posteriormente identificado como Fernando Andrés Sabaj Montiel, de 35 años. Por esto, el presidente Alberto Fernández declaró hoy feriado nacional. La Asociación de Fútbol Argentino, AFA, suspendió los partidos de primera división de ese país programados para este viernes debido al ataque que sufrió la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Los duelos que estaban programados para este viernes eran los de Patronato contra Unión, Rosario Central frente a Talleres y Lanús contra Tigres. Y se cerró el libro de pases en gran parte de Europa y Ben Britton finalmente no irá a la Premier, pese al interés del Fulham y del Everton. El seleccionado chileno se quedará en el Blackburn Rovers, al menos hasta que se abra el próximo mercado en el mes de enero.
Muchas gracias, Quique.
Gracias por la fanfarria, nos vemos.
Gracias, Nico.
Justo.
Oye, a propósito, hablemos de los cierres de campañas. Ayer estuvieron los cierres de campaña del apruebo y del rechazo, a puertas ya de este plebiscito del domingo. El apruebo realizó un acto en Santa Rosa con Alameda, mismo lugar donde los partidarios de Gabriel Boric, recuerdan, celebraron para el triunfo cuando salió como presidente de la República. El acto reunió a miles de personas en la principal arteria de la capital y fue animado por Bombo Fica y Natalia Valdebenito, y contó con músicos como Anita Tijoux, Francisca Valenzuela, Los Vázquez, entre otros. Uno de los momentos más comentados, de hecho, en redes sociales, fue la participación de Gustavo Gatica, quien, recordemos, perdió la vista en el marco del estallido social. Este joven dijo sobre el escenario que él aprobaba sin poder continuar hablando producto de la emoción, Gustavo Gatica. El cierre de campaña de la opción de rechazo se realizó en el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano en Santiago y fue organizado por la Casa Ciudadana del Rechazo, donde se destacó la ausencia de figuras políticas de derecha. El acto contó con la participación de del movimiento social como el movimiento solidario, el de estudiantes de la Universidad Católica, y también participó Carlos Siri, dueño de la Fuente Alemana y miembro del movimiento Primero las Víctimas, junto a Francisco Rego, vocero de Con Mi Plata No. El empresario gastronómico aseguró que han sido sometidos y no se han dado cuenta la represión de civiles sobre civiles, lo que ha sido avalado por un grupo de políticos, y dijo que habló desde el sentido de común, que nos están ofreciendo basura. El cierre del rechazo también contó con números musicales, destacando el doble de Juan Gabriel. Pero claro, son dos actos que se hicieron el día de ayer, uno bastante multitudinario, el del apruebo, con cartelera musical, con humoristas, mientras que los del rechazo optaron por algo más algo más social de lo que se realizó el día de ayer, y lo que decían que fue algo más íntimo por la cantidad de personas que llegó a esa instancia. Así que es parte del cierre de campaña que se realizó durante la jornada del día de ayer, ya a la espera entonces del plebiscito del domingo.
Oye, te doy un dato.
¿Ya?
Estaba viendo aquí en Twitter.
¿Qué dice?
Los trending topics a nivel nacional. El primero es hashtag cierre de campaña. El segundo, rechazo 4 de septiembre. El tercero, apruebo 4 de septiembre. Así que esos son los temas de redes sociales el día de hoy.
Mira.
Que han estado ahí presentes, por supuesto.
Y va a estar presente de aquí al domingo y probablemente el lunes también.
Sí, de todas maneras.
Bueno, se espera para el día domingo, hablando ya de la logística de esta elección, que participen más de 8 millones de personas, y de hecho ya están todas las autoridades, carabineros, etcétera, en general las instituciones, preparándose para una altísima convocatoria. De hecho, hoy día hablaba el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que es Juan Carlos Muñoz, que decía que probablemente sea una de las votaciones con mayores convocatorias que hayamos tenido nunca. Por lo tanto, es fundamental la logística para que todo funcione. Para que funcione, por ejemplo, el transporte público, que esté disponible y que sea eficiente para todo, que no generen se generen grandes congestiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, el ministro decía que se tomaron tres medidas que son estructurales. La primera es el tema de la georreferenciación de los locales de votación, que va a reducir las distancias entre los puntos de sufragio y los votantes, y por consecuencia va a permitir que la gente pueda ir a pie a votar, en bicicleta o en transporte público. También otro punto es la ley que permite dar descanso compensatorio en el mes previo o posterior a los conductores de los buses de transporte público, que van a tener que trabajar más. Y tercero, un refuerzo de 1.500 servicios especiales para las zonas aisladas. Lo que decía el ministro es que ayer tuvo una reunión con funcionarios del ministerio que estarán en los terminales, en la calle, en los desvíos, ayudando a que el sistema funcione de la mejor manera el domingo. Dice que ello tendrá especial énfasis en las comunas con mayor densidad de habitantes. Mientras más largos son los desplazamientos, más difícil es. Mientras mayor es la densidad de los habitantes por comuna, también se pone difícil. Por eso, las comunas del sector sur son las comunas que van a significar un mayor desafío. Y ahí van a estar preocupados de tener la mayor disponibilidad de transporte público. El ministro de Transporte también comprometió fiscalización para la jornada. Dice que hay un equipo súper grande de personas del ministerio que va a estar en distintos terminales de buses, bien preocupado de que efectivamente la frecuencia comprometida se vaya dando para poder estar tranquilos y se cumpla esta frecuencia. Hay 2.500 servicios, 1.500 son especiales, 1.000 son servicios regulares para zonas aisladas de buses, me refiero, que van a ser completamente gratuitos. Esos 1.500 son un 27% más del servicio gratuito de este tipo que la elección anterior. Esto va a permitir dar garantías que se van a poder acercar oportunamente para las personas que se puedan acercar a votar. Estos servicios están en la página web del ministerio. Ahí salen todos los servicios región por región, incluso con horarios para quienes quieran utilizar el transporte público, puedan usarlo con los horarios que están disponibles.
Y con respecto al domingo, día de plebiscito, hay también personas que van a ir a votar, que van a votos que no tienen un día de descanso, que trabajan ese día domingo. Como nosotros. Y tantos más.
Eso.
Y tantos más. Bueno, todos los que vamos a trabajar el domingo, por una u otra razón, tenemos un derecho que es clave. Uh-huh. El derecho a sufragio.
Sí.
Y se tiene que respetar justamente eso. Y por eso se reiteró lo que son justamente los derechos de los trabajadores de cara al plebiscito el domingo. Fue durante la mañana la ministra del Trabajo, Janet Jara, junto al subsecretario del Trabajo y el director del Trabajo, recordaron a los empleadores que por ley, esto es por ley, deben facilitar la votación de las personas que deban trabajar el 4 de septiembre, en este caso el domingo. Los trabajadores y trabajadoras van a contar con un permiso legal autorizado de un plazo mínimo de 2 horas. Ojo, porque también ahí está la duda, son 2 horas, no, es el plazo mínimo de 2 horas. Obviamente se puede extender, pero ahí tiene que haber una conversación y también un tema de criterio, claro. Si se va 7 horas a votar, ya es,
claro.
Es sospechoso eso, pero ya es un extremo.
Bueno, depende de lo lejos que esté, ¿eh? Y sí, del taco que te encuentres y todo. Si igual hay varias.
Entre 2 y 4 horas es una cosa razonable, uh-huh. Digamos, hay que entenderlo así. La Dirección del Trabajo, de hecho, emitió un dictamen que regula el permiso, considerando que esta ocasión se trata de una votación de carácter obligatorio para todas las personas y además que se va a producir en un contexto donde todavía se encuentra vigente la alerta sanitaria, así como también se han producido cambios en los domicilios electorales, para lo que llamaron a los trabajadores a informarse a través del sitio web del CERVEL. También apuntaba la ministra Jara que es importante que los trabajadores participen de este plebiscito y que los empleadores tengan claridad que deben otorgar los permisos y las facilidades para que puedan concurrir a ejercer su derecho. Respecto a los permisos de sufragio, el director del trabajo, Pablo Centeno, dijo que todos los trabajadores que deban tener funciones el domingo cuentan con este permiso de 2 horas para ir a sufragar, un tiempo que puede ampliarse de común acuerdo, que esa es la clave, de común acuerdo con sus empleadores y los tiempos de desplazamiento así lo requieren. Así también agregó que este criterio es importante, puesto que se trata de una votación obligatoria que incluso arriesga multas fijadas por el sistema electoral para los que no sufraguen. La Dirección del Trabajo, en tanto, anunció que se van a fiscalizar las denuncias que sean recibidas en el canal de atención telefónica de la dirección, el 600-450-4000, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde del domingo, y también en el sitio web www.dt.gob.cr. En el caso del feriado, una parte del comercio, esto es relevante porque no es irrenunciable, pero sí hay un feriado para el comercio, especialmente los centros comerciales. El director del trabajo explicó que la norma para esta jornada considera el feriado obligatorio para los trabajadores que trabajen en malls, strip center u otros centros comerciales con varios locales administrados por una misma razón social o personalidad jurídica. La excepción, y este también, además de un tema de quienes no trabajan, es para quienes van el domingo y van a ir a comprar y se encuentran con que está todo cerrado.
Claro.
No es así, porque la excepción de la norma es para quienes trabajen en otro tipo de comercio, como supermercados y tiendas ajenas a los complejos comerciales con administración única. Así que también un buen dato ese.
De todas maneras.
Van a haber supermercado abierto.
¿A qué hora van a votar ustedes? ¿O esperan?
En la tarde.
Yo, por lo que estoy viendo, como a las 10 algo.
Ya, sí. Claro, que todo depende de nuestros horarios laborales, sí. Del domingo.
Yo ya como que
mañana, ¿no? Apenas abre mi mesa, voy a ir a votar. Sí, voy a estar ahí.
Pero voy a llegar a ser vocal.
Bueno, es que ahí uno tiene que decir que tengo una labor que hacer. Ahora, si me dejan, me dejan. Depende mucho del criterio.
Tengo
del
mi
criterio
labor. Nomás, sí, po, de, lógico. Sí. Y si
soy
te
periodista,
dice,
tengo que ir a contar lo que va a pasar, pero puede decir menos. La verdad es que no me importa si quise aquí. Yo bueno.
Quédese.
Si quiere contar, quédese vocal y llama por teléfono.
A un despacho en vivo.
Claro, eso me lo pueden decir perfectamente. Sí, totalmente.
Es verdad. Oye, lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió ayer durante la mañana, durante las primeras horas del día hasta la tarde, que fueron incidentes sobre todo cerca del Instituto Nacional, que se ha convertido en un escenario de desmanes protagonizado por overoles blancos, quienes encendieron ayer barricadas, lanzaron bombas molotov a carabineros, y además se registró la quema de una bandera chilena. Más encima, este grupo de personas, que eran todos mayores de edad, golpeó al hermano del presidente, a Simón Boric, luego que él intentara detener un saqueo que se estaba realizando ahí en el centro de Santiago, en un local comercial. Bueno, a propósito de esta situación que se generó, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se reunió, de hecho, con el Consejo Escolar, compuesto por profesores, asistentes de la educación, apoderados, centros de apoderados, entre otros, donde se discutió temas asociados a la infraestructura, la pertinencia de avanzar hacia la jornada escolar completa y las situaciones de violencia, la misma que se volvió a repetir, de hecho, como les comentaba el día de ayer. Y en conversación con 24 horas estuvo el titular del Mineduc, en donde enfatizó que en esa reunión que tuvieron el miércoles constató que este es un grupo de estudiantes que no valida la violencia y que ciertamente se siente muchas veces amenazado dentro del propio establecimiento por este este grupo muy pequeño, derechamente de violentistas, de estudiantes sin ningún trasfondo político, que acceden a, supuestamente, a cambios a través de la violencia. Además, detalló que también se conversó sobre el rol de los adultos frente al control, la identificación y el aislamiento también de estos alumnos, que hacen un flaco favor, dice, a la educación pública y a la educación en general del país. Consultado por las razones por las cuales aún este tipo de situaciones no son erradicadas del establecimiento, el ministro dijo que existe una complejidad bastante grande porque estos estudiantes que son realmente violentos pueden atentar contra la vida de sus propios compañeros y quizás también de profesores y profesoras. Por eso, destacaba el ministro de Educación, en el impulso que ha tenido el manual de convivencia escolar y después del debido proceso de los estudiantes involucrados, ha sido probablemente expulsados. Parte de las declaraciones que dio el ministro de Educación a propósito de lo que ocurrió ayer al lado del Instituto Nacional, cuando se generan estas barricadas, el lanzamiento de bombas molotov, incluso la golpiza al hermano del presidente Gabriel Boric, que en estos momentos se encuentra estable en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Sí, y la verdad es que las imágenes son bien impresionantes por la imagen de la cámara de seguridad, sí, digamos. Sí. La forma en que se ven, como le pegan.
Hoy día pasan a control de detención las personas detenidas. Si no me equivoco, son 4 personas detenidas.
Sí, de entre 20 y 32 años. Insisto, la edad ahí tiene que ver, porque hay un tema también de responsabilidad y no se puede. No hay por dónde.
No hay por dónde, exactamente.
Condenar todo eso a quien sea.
Ya pues, oye, cambiemos de tema, vamos a temas sanitarios, porque todavía estamos en la pandemia, así que de hecho esta jornada de día domingo hay que ir con cuidado siempre, pues con mascarilla, preocuparse un poco del tema de las aglomeraciones. Ya hay reporte COVID, como siempre, se reportaron 6.418 nuevos casos de coronavirus con 63.978 exámenes a nivel nacional en las últimas 24 horas y una positividad del 10,38%. El Ministerio de Salud informó de estos más de 6.000 casos de COVID-19. La variación de los nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 28 y menos 26 para la comparación de los 7 y 14 días. De los 6.418 casos, 32% se diagnostica por test de antígeno, 50% por búsqueda activa de casos y 25% son notificados como asintomáticos. Según esta muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son O'Higgins, la Araucanía, el Maule y la región del Biobío. Atacama tiene la tasa incidencial actual más alta por cada 100.000 habitantes. Según el reporte, de estos 6.400 casos de COVID, 3.400 corresponden a personas sintomáticas. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron lamentablemente 35 fallecidos por causas asociadas al COVID y el número total de fallecidos ascendió a 60.543 en todo el país desde el inicio de la pandemia.
Y con respecto a la situación sanitaria COVID-19, hay datos que preocupan en términos de la campaña de vacunación, así lo hemos comentado aquí también, y han sido abordados por la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Esto porque, según cifras del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DEIS, hasta la mañana del miércoles, según consigna hoy BioBio, en Chile había 3.576.113 personas que recibieron su dosis única, segunda dosis o de refuerzo hace más de 180 días. Es decir, son rezagados de vacunación COVID-19, porque recordemos que hay el rezago de vacunación, finalmente parte aunque tú tengas la primera dosis de refuerzo, claro, pero con un horizonte de 6 meses. La ventana, digamos, de inmunidad que te genera 6 meses, que igualmente ya estudios indican que con la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, esta puede ir aumentando. A eso se suma el hecho que, según cálculos que consigna hoy el diario El Mercurio, estos días de fines de agosto y principios de septiembre corresponden a la semana con menos inmunizaciones entregadas desde que partieron los registros. Es así como el miércoles solo 17.000 personas se vacunaron contra la enfermedad, un tema por supuesto que está siendo abordado por el Ministerio de Salud, por las autoridades sanitarias y pensando también de que se espera de que haya definiciones con respecto a una nueva dosis de refuerzo, que ojo, daría, es muy prematuro todavía para llegar a una conclusión definitiva, pero podría ir dando paso ya a lo que muchos esperan, que es que ya se deje de hablar de dosis o dosis de refuerzo, sino que se hable de la vacunación anualizada, falta para eso. Todavía no se ha dicho nada, ni siquiera se ha recomendado, por ejemplo. Oiga, en realidad ahora como la influenza en julio, junio, vamos también, vacuna COVID-19. Pero de todas maneras, como hay un número importante de rezagados, eso es complicado. De hecho, 3,5 millones de personas están rezagados en su esquema de vacunación COVID-19.
¿Hablemos del 18?
Ya, me gusta la idea.
Porque después del plebiscito...
¿Pero algo bueno o algo malo?
No, espera. Después del plebiscito, ya esperamos el 18.
Y después se acaba el año.
Y después se acaba el año.
Yo ya compré carne, ojo.
¿Ya compraste carne?
Te compré carne, pero puro chancho.
Que está ahí. Me
definí, puro chancho.
No queda otro, así es lo que está barato.
¿Buena oferta?
Sí, encontré una ofertón y la...
¿Y no la comparte?
Mala onda. Después te la digo, porque aquí va a ser una marca.
No, pero
te lo digo después. Pero sí. un ofertón.
Ya, buenísimo. Les cuento. Oye, a propósito también de vacunación de COVID-19, hoy día el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, realizó un llamado también a la población para que acuda a vacunarse en el marco de las celebraciones de fiestas patrias, porque señalaba que si bien para el plebiscito no va a ser necesario contar con el pase de movilidad, si uno no está vacunado puede ir a votar igualmente, sí va a ser obligatorio el pase de movilidad para las fondas, las ramadas, ya que será considerado como un restaurante. Así que te van a pedir el pase de movilidad si es que vas a una fonda o una ramada, por lo que también se va a exigir eso para su ingreso. En esa línea reveló que en la región metropolitana hay más de 600,000 personas rezagadas con la cuarta dosis, y sobre lo mismo indicó que es importante que las personas revisen si están al día o no. Lo que explicaba es que a nivel nacional, para mayores de 18 años han alcanzado más del 80% de la cobertura con lo que es cuarta dosis y un 92% con lo que es la cobertura en general, mientras que a nivel regional hay un 72% de cobertura con cuarta dosis y un 88% de cobertura de vacunación. Son cifras que invitan a no relajarse, a poder insistir en estas estrategias y puntos de vacunación para poder acortar la brecha de vacunación. Y además recordó que el ir a vacunarse o no requiere entonces el pase de movilidad. Uno no te lo habilitan inmediatamente, porque si uno lo tiene bloqueado, uh-huh, se demora aproximadamente 15 días en habilitarse nuevamente. Sí, así claro. Que llaman a que si usted tiene el pase de movilidad bloqueado, ahora te vacunes lo antes posible, porque se va a demorar por lo menos 15 días probablemente en
volver a activarse. ¿Seguro que 15? Pensé que menos.
No, lo dijo la ministra, ¿puede ser la ministra de Salud ayer o antes de ayer? Ya. Que era por lo mismo, por el reforzamiento a vacunarse. Decían, apúrense para las fiestas patrias, para las fondas, porque se va a pedir el pase de movilidad, claro. Y se demora 15 días en volver a activarse el pase. Puede ser menos, pero se puede demorar aproximadamente 15 días.
12 del día, 27 minutos. Antes de irnos a la pausa, quiero actualizarles de una noticia que salió también hace poquito. Tiene que ver con Michelle Bachelet, con la expresidenta. Fue multada por irregularidades en el pago de contribuciones de Caburga, ¿no? Se le olvidó pagar las contribuciones, parece. Según el juzgado de policía local de Cusco.
No era por el pago.
¿Era por?
Era porque se pagaba menos contribuciones. Pero, lo que...
Por eso, era
un ajuste.
Exacto. Ya, según el juzgado de policía local de Cusco, se condenó a la expresidenta Bachelet al pago de 75 UTM, que son unos 4,5 millones de pesos, por irregularidades en el pago de contribuciones de su casa, que está a orillas del lago Caburgua, en Pucón. En junio de 2019, un diputado, que era el diputado por la Araucanía, Miguel Mellado, interpuso una denuncia en contra de la ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU por infracción flagrante a lo dispuesto en los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 3 años después de esto, el juzgado dictó una sentencia y condenó a Bachelet por utilizar y habitar obras sin contar con una recepción que fuera definitiva. Parto, ella recibe esta infracción de 75 UTM, que son unos 4,5 millones de pesos. Si la infractora no pagara la multa impuesta en esta sentencia dentro de un plazo legal, se va a despachar la correspondiente orden de reclusión en su contra, la cual no va a exceder 15 noches de reclusión a razón de se realice un pago, señala el fallo dictado por el juez de la policía local de Cunco, Alfonso Burgos, que confirma entonces esta infracción. El diputado Mellado habló sobre el tema y dice, nadie está por sobre la ley, a propósito de Michelle Bachelet. Entonces, esta multa de más de 4 millones de pesos por irregularidades, como dices tú, en el pago de las contribuciones.
12:29, sí. Vamos a la pausa.
Nos vamos a la pausa, pero antes, la pregunta del día que está votando harta gente, plebiscito, ¿cuál opción crees que va a ganar este domingo? El 60% cree que va a ganar, 60,7, cree que va a ganar el rechazo, mientras que en el apruebo 36,1% dice que podría ganar este fin de semana y el 3,3 dice que no le interesa.
Mientras ustedes votan, nosotros hacemos una breve pausa comercial y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las nuevas tecnologías de movilidad ganan terreno y junto con esto las ciudades más sostenibles e inteligentes se vislumbran como una infraestructura esencial en la nueva economía de los países. Parte de este cambio considera en gran medida un boom en el crecimiento de la electromovilidad, la que de acuerdo a los analistas de Credit Suisse podría alcanzar una tasa de penetración global del 45% para el año 2030, posicionando a China y Europa como los principales mercados a explotar. Por otra parte, Bloomberg New Energy Finance estima que de aquí a 2040 se necesitarán alrededor de 300 millones de estaciones de recarga en el mundo, principalmente para la recarga pública y en el hogar, confirmando que la electromovilidad ha llegado para quedarse. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QB vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
A ver, miren, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Robots! ¡Un planeta limpio! ¡Autos inteligentes!
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿todo bien?
Qué bueno.
Todo bien.
Oye, ¿vieron ayer a las hermanas Williams?
No.
No, no lo vi. Ah, perdieron, no tenía idea.
Perdieron en dos sets, sin desmerecer a Venus Williams. Se nota que no se había preparado para la wildcard que les dieron en el US Open. Se notaba que Venus Williams fue también una de las, no tanto como Serena Williams, pero número uno del mundo también, y tenía sus destellos de repente, pero le faltaba reacción, estaba un poco lenta, la sorprendían los raquetazos, por decirlo ahí, los pelotazos cuando estaban muy, muy cerca. Se iba mucho a la red y trataban de jugar las dos a la red. Cuando estás más lenta, tienen que jugar una adelante y otra atrás. Y finalmente no pudieron, pero lo pasaron súper bien, se fueron súper ovacionadas. De verdad, se veía como esa confidencia que toda la vida ya estuvieron jugando dobles, y fue un buen espectáculo también para los fanáticos del tenis y para los fanáticos del show de las Williams, como se dijo también en su momento de gloria cuando las dos estaban en lo alto de su carrera.
¿Qué te iba a preguntar? Venus no estaba jugando, yo ahí me pierdo un poco, pero no estaba jugando, ¿cierto?
No, ella ya estaba retirada.
Ya estaba retirada, pero hace un buen tiempo.
Hace un buen tiempo, ya, sí. Ya. Y aceptó esta wild card para poder jugar los dobles con Serena Williams. Y claramente, si yo me imagino que fue todo súper rápido.
Pero se notó que el retiro estaba ahí presente, ¿no?
Se notó heavy.
Porque, bueno, es que es bien difícil volver a alta competencia y estar retirada. O sea, es un tema, aunque entrene, aunque... Y aparte es... Tienen otra mirada, pues ya hicieron toda la pega como que...
La otra, eran unas checas, la otra dupla de doblistas.
Yeah.
Una tenía 37 años, pero era doblista.
Yeah.
Y la otra, que fue la mejor de las cuatro en la cancha, que finalmente ella fue la que le puso el ritmo al partido, uh-huh, tenía 27 años y se notó también su agilidad. Yeah. Y los más de 10 años de diferencia con algunas de sus oponentes.
Claro.
Oye, Joaquín Niemann dio una conferencia de prensa en la previa del Invitational de Boston en su debut de la LIV Golf, uh-huh, que parte hoy día Joaquín Niemann a las 13:15, a las 1:15 de la tarde parte jugando. Es súper complicado verlo, ¿no? Hay que bajarse una aplicación, hay que descargar, hay que suscribirse para poder verlo todavía. Yo pensé que una de las compañías de servicio de cable tenía, pero al parecer no. Yo pensé que en DirecTV lo daban. No sé por qué me había hecho esa idea y no
era tal.
Todavía no estaba, a lo mejor no está cerrado el acuerdo para este año. No lo sé. Joaquín Niemann contó en conferencia de prensa por qué se decidió en cambiar el PGA por la LIV Golf, convirtiéndose en el jugador más joven del circuito de la LIV Golf. Y dice, obviamente, es lo económico, pero no lo es todo. Él se lleva $100 millones solamente por ingresar, que sin impuesto le da $75 millones, que también es mucha plata. O sea, con impuestos, sin impuestos, 75, es mucha plata. Y él cuenta que lo que más le llamó la atención y las razones por las que él quiere ir es porque se abre un camino nuevo para el golf, para atraer gente, para atraer espectadores, y sobre todo porque el formato que tiene, que es compite cada golfista con sus propios puntos, pero además hay dos equipos de cuatro jugadores, eso le llama mucho la atención porque el golf es un deporte que es súper individual y son muy pocas las instancias en las que los campeonatos por equipo se dan, y eso fue algo que para él fue muy atractivo, porque además le recuerda mucho cuando él era junior, y en los campeonatos junior de golf se juega mucho por países, por equipo. Uh-huh. Y dice que él tiene muy buenos recuerdos de esa etapa, que lo pasaba súper, súper bien, y que cree que el hecho de que hayan equipos en un campeonato va a atraer aún más gente, porque se van a hacer de alguna u otra forma fanáticos de cierto equipo. Y yo creo que esta justificación que da Joaquín Niemann tiene relación con la carta abierta que hizo el papá de Joaquín Niemann en su cuenta en Facebook, en la que dijo, a Joaquín Niemann siempre lo han criticado y finalmente siempre el tiempo le ha dado la razón. Lo criticaron cuando dejó los colegios tradicionales y se fue a un colegio para deportistas, y decía, fue solamente un capricho, y a los pocos años fue el número uno amateur y está con 23 años ya en la elite del golf mundial, ha ganado torneos PGA. Entonces dice, yo creo que el tiempo le da la razón. Algunos dicen que es un mercenario, pero no solamente es eso, dice, es porque ellos tienen un convencimiento, o al menos así lo dicen, de que esta es una buena ventana y oportunidad para el desarrollo del golf.
Yo escuché a algunos que saben de golf, yo sé bastante poco, lo reconozco, pero me decían también, ojo, que como ellos están en la interna, ellos pueden ir proyectando también lo que va a significar y lo que va a ser el LIV Tour.
Claro.
En términos de que uno... No es que uno no hayan cosas, no estoy hablando de cosas ocultas, pero sí de alguna manera proyectar quiénes podrían entrar, cómo finalmente se va a desarrollar, entonces tener claridad de la proyección que puede tener y la competencia que le hace el PGA.
Hay tres cosas o dos cosas importantes, yo creo que a tener en cuenta respecto a eso. Uh-huh. El PGA era lo único que nosotros conocíamos.
Sí, pues el monopolio. Porque lo
segundo,
que hay.
Este es un torneo iniciante, como dices tú, es tan poco y conocemos tan poco los que no estábamos adentro que no saben realmente el atractivo y el potencial que tiene. Y tres, obviamente, si es que a alguien le llega una competencia que es buena, se asusta, si es que de alguna forma, entre comillas, eres el monopolio. Nadie dice que esto va a ser malo o no. Y segundo, es como, bueno, en el típico dicho que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Obviamente pasa lo mismo con el PGA, o podría llegar a pasar. La LIV Golf podría ser mejor y se cree que el PGA es lo mejor porque hasta ahora no había nada mejor o era lo mejor que había. Ahora, el PGA era un gran torneo, era muy, 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 muy bueno. Además, hay que estar súper atentos porque Joaquín Niemann, cuando dio esta conferencia de prensa, la dio con el resto de sus compañeros de equipo, del equipo Torque, del que Joaquín Niemann además es el capitán. De hecho, entre bromas, dijo que ya se estaba leyendo algunos libros de liderazgo para poder estar con sus compañeros. Joaquín Niemann, si bien no es el de mayor edad, de hecho él es uno de los más jóvenes del circuito, es el mejor rankeado en su equipo, porque él está con el zimbabuense Scott Vincent, de 30 años, que es 81 en el ranking mundial, el español Adrián Otaegui, que tiene 29 años y es 159, y el australiano Jeria Morgan, que tiene 22 y es 296. Y con ellos va a jugar a partir de este viernes. No sé si aquí o en otro programa me preguntaron si es que los equipos estaban auspiciados por alguna marca. El equipo de Joaquín Niemann se llama Torque, y los otros equipos se llaman, Iron no sé qué, todavía no tienen marcas asociadas, pero me imagino que es porque es una liga muy iniciante, todavía no hay marcas o no se han logrado acuerdos comerciales porque no estaban listos todos los equipos, para eventualmente después que cada equipo tenga asociada una marca, como pasa en las escuderías de la Fórmula 1, porque recordemos que la LIV Golf de alguna u otra forma está emulando el formato de franquicia que tiene la Fórmula 1. O sea, tienen su propio canal para poder ver las competencias con contenido exclusivo. Igual están a través de otras plataformas de streaming donde uno también puede verla o pagar el canal. Tienen también su competencia por pilotos y por equipos, que es lo mismo que está pasando en el golf, así que no sería raro que para la próxima temporada antes de que termine este año, los equipos ya empiecen a estar asociados su nombre con alguna marca, que también es interesante.
Sí, claro.
Así que hoy día a las 13:45, a las 13:15 horas debuta Joaquín Niemann en este nuevo circuito, la LIV Golf, que es la liga saudí auspiciada por los petrodólares. Se va con Eduardo Miquel, su entrenador va a estar ahí. La gran duda es Mito Pereira, si es que también va a tomar esta decisión, si es que el argumento que está diciendo Joaquín Niemann es realmente cierto, que no hay por qué dudar de lo que él dice. No sería raro que Mito Pereira también se fuera, si es una liga que es competitiva, que va a fomentar el golf, que va a acercar también a los chilenos, porque dice, yo soy un chileno donde prácticamente no se juega golf de alto nivel en Chile. Muy poco, a pesar de que hay hartas canchas de golf y hay muchos torneos amateurs, pero el alto rendimiento no es alto, y si esto va a ayudar a que aumente el golf en Latinoamérica y en el mundo, seguramente Mito Pereira también podría tomar la misma decisión, sobre todo si está Joaquín Niemann y está su entrenador. Joaquín Niemann en su conferencia de prensa también adelantó que en las próximas semanas va a venir a Chile a hacer algunas clínicas, así que vamos a estar atentos ahí. Oigan, y para terminar, Ben Britton finalmente no se va a la Premier, se queda en el Blackburn Rovers. Le habían llegado dos ofertas y el equipo ninguna la aceptó. El Fulham dio dos ofertas, una por 10 millones de euros y la segunda por 13, y el Everton dio una por 15, ninguna la aceptó porque el Blackburn al menos quiere llevarse 20 millones de euros por el fichaje de Ben Britton, que podrían volver a negociar en enero cuando se abra la ventana de invierno allá del mercado de fichaje. Lo cierto es que ahí debería salir Ben Britton si es que el equipo, el Blackburn Rovers, no se las quiere llevar pelas, porque en junio Ben Britton podría negociar como agente libre, y eso sí que no lo haría bien al club.
O sea, por lo menos hasta enero el técnico del Blackburn tiene que ir a hacerle el desayuno a Ben Britton a la casa.
Claro, y
como promete,
tratar de renovarlo o ya dejar que parta en enero.
Ojalá cocine bien.
Sí. Ojalá. Juguito naranja.
Sí. Tostaditas
con mantequilla y mermelada.
Como a la reina. Bueno. ¿La reina le gusta?
¿Sí?
¿En serio? A la reina Isabel.
Ah, ¿sí? Tiene gustos de realeza.
Sí, para que veáis.
Nuestra reina griega.
Gracias, Fran. Chao.
Nos vemos.
12:45. Oye, impresionante lo que pasó en Argentina durante la tarde-noche del día de ayer y a pocas horas también de este intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa Cristina Fernández. Ella dice estar impactada y conmocionada, ¿sí? Lo afirmó hoy día en el senador del oficialismo del Frente de Todos, Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta argentina. Y en declaraciones radiales, Parrilli dijo que Cristina está impactada, está conmocionada en la línea a esto, calificando de algo muy grave y conmocionante la agresión sufrida a la exmandataria. Dice que fue Dios el que evitó un desenlace fatal el día de ayer. El hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, decía que están buscando algún muerto. Nunca imaginaron que podría ser de este nivel un intento de magnicidio. Sin embargo, destacó que la vicepresidenta está bien, por suerte, porque tiene su espíritu y su temple intacto. La verdad es que ha sido una cosa muy seria, muy grave, muy conmocionante y que tiene que llamar a reflexionar, decía Parrilli el día de hoy. Tiene que haber un replante de toda la manera en que ella se contactaba con la gente. Ahora, si uno ve las imágenes, ve el intento de asesinato de Cristina Fernández y al rato estaba firmando libros nuevamente. O sea, replantearse la seguridad parece que no fue mucho. ¿Por qué no?
Bueno, acuérdate tú que esto tiene un contexto también, porque hubo una definición judicial de que la policía tenía que volver al sector de la Recoleta.
Los habían sacado.
Lo habían sacado porque habían tenido enfrentamientos con los adherentes de Cristina Fernández. No digo que con eso se evita lo que pasó ayer, porque si uno ve el video, igual estábamos comentando afuera como que...
De hecho, hay la prensa, a propósito de la seguridad, la prensa en general destaca que lo normal de este tipo de salidas de presidente, en el caso de Argentina, es que hay como una suerte de anillos o perímetros que están conformados por distintos efectivos que están asignados. Bueno, en el caso de ella, en ese minuto no existía ningún tipo de perímetro, solamente hubo un cordón de gente de la Policía Federal que estaban vigilando, pero estaban mirando como a la vicepresidenta, no para contener a los manifestantes. Entonces, de ahí viene como la crítica hacia los problemas de seguridad que habría tenido como, por lo menos, en la calle.
Claro. Mira, estaba revisando lo último que ha ocurrido en relación a esto, y es que ya la jueza a cargo de esta situación le tomó declaración a Cristina Fernández. Parte de lo que se va conociendo a propósito de la investigación que se está llevando a cabo por este intento de asesinato a Cristina Fernández, que también está generando a esta hora algunas manifestaciones, porque recordemos que después de lo sucedido habla Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y dice: vamos a decretar feriado nacional por esta situación.
Sí, el presidente Gabriel Boric habló sobre el tema, de hecho repudió este intento de asesinato a Cristina Fernández. Fue una reacción que tuvo ayer en la noche el presidente Gabriel Boric, que dice a través de su cuenta de Twitter que el intento de asesinato en contra de la vicepresidenta merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas, el diálogo, nunca las armas ni la violencia, dice Gabriel Boric. También hubo reacciones en general internacionales, solo destaco una de ellas, la de el Papa, que habló precisamente sobre el tema en esta ocasión. El Papa Francisco expresa su cercanía y solidaridad con Cristina Fernández luego de este atentado. Dijo: habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que Vuestra Excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento, aseguró el Papa a través de un telegrama, aparte de las reacciones mundiales de este episodio.
Oye, para cerrar tema Argentina, día feriado decretado ayer en la noche por el presidente Alberto Fernández, que ha también recibido críticas por eso, en términos de la situación económica, el comercio que tuvo que cerrar, y de una hora para otra, decir día feriado, como un día de reflexión, decía el presidente de Argentina, ante lo que había sucedido, que es gravísimo.
Es grave, pero...
Ya se ha conocido más sobre esta persona que hizo el atentado, porque se confirma que el arma era real. El presidente lo dice en el discurso, no en el discurso, pero sí en el punto.
Un mensaje a la nación.
Eso, hace, muchas gracias.
A través de redes
mensaje
sociales.
A la nación, porque no podría decirse que un discurso por este tema, digamos, pero que habían 5 balas, de que la percutó 2 veces. O sea, Argentina siempre nos opaca.
Muy raro, sí.
Argentina siempre no, pero o sea, con lo que se ha conocido, igualmente súper condenable y terrible, digamos, en todo lo que es la historia y la figura de la vicepresidenta y expresidenta argentina Cristina Fernández. Oye, entonces con 50, quiero ir muy rapidito a un tema de Estados Unidos, que es un punto económico, pero internacional, y que tiene efectos también a nivel mundial, que es el desempleo en Estados Unidos, que subió 2 décimas en el mes de agosto hasta llegar a 3,7% según las cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de ese país. Así, la tasa de desempleo se aleja del mínimo alcanzado antes de la pandemia. En febrero de 2020, antes del impacto de COVID-19 en ese país, el desempleo llegó a 3,5%, lo que ya entonces era un mínimo desde hace varias décadas. Durante el octavo mes de 2022, el mercado laboral mantuvo su rumbo positivo, creando 315.000 puestos de trabajo no agrícolas, 211.000 menos que los generados durante julio. Esto es un punto importante porque sube a 3,7% y se crean menos puestos de trabajo que el mes anterior. No marca un punto de inflexión, pero sí de todas maneras preocupa en términos de lo que está sucediendo en la economía de Estados Unidos, que ha costado levantarse durante varios años, que obviamente recibe también los impactos de la recesión a nivel internacional, para qué decir la inflación que le hemos ido comentando, y eso puede también tener efectos a nivel de los mercados financieros que vamos a estar revisando en un ratito más.
12:51.
Estás en Ahora en Duna.
Oye, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó nuevamente hasta la región del Biobío para encabezar un comité de seguridad tras este anuncio que hizo ayer el Ministerio del Interior de reforzar el despliegue militar en la zona, en la macrozona sur, a raíz de los últimos hechos de violencia en la provincia de Arauco. Y de esta forma, el encargado de seguridad estableció su segunda visita a esta octava región en manos de una semana y luego de registrarse este violento ataque en Contulmo. El primer viaje de Monsalve tras el atentado fue el martes, instancia en que la autoridad reconoció que el estado de excepción no estaba respondiendo, por lo que esa jornada había descartado que el gobierno ampliara o reforzara la medida de seguridad. Así fue como ayer la ministra del Interior, Izquia Siches, anunció que su par de defensa, Maya Fernández, y el subsecretario de la cartera sostendrían esta reunión con el jefe de la defensa de las provincias de Arauco y el Biobío para reforzar el despliegue militar tras los ataques y los atentados en la zona. A raíz de aquello, entonces, ambas autoridades se reunieron hoy día en dependencias de la base naval de Talcahuano con el jefe de la Defensa Nacional, el contraalmirante Juan Pablo Zúñiga, la delegada presidencial también del Biobío, Daniela Dresner, y representantes de las policías para iniciar este nuevo proceso de reforzamiento de seguridad para la región. Así que las autoridades se encuentran desplegadas, el Ministerio del Interior, encabezado por el subsecretario, y el Ministerio de Defensa están en el Biobío, entonces, para evaluar todo lo que se está generando en la zona, hechos de violencia y cómo se puede atacar ese tema en particular con el estado de excepción que está rigiendo la zona.
12:52. ¿Se acuerdan de estos atentados explosivos en contra de Landerreche y Luis de Grange?
Sí.
Bueno, hay resultados de la investigación, porque el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpable a Camilo Gajardo Escalona, señalándolo como el autor único y responsable de haber perpetrado esta serie de atentados explosivos que hubo en la región metropolitana entre 2017 y 2019. En detalle, la Fiscalía de Alta Complejidad logró un veredicto condenatorio del acusado por los ataques en contra de este expresidente de Codelco, que es Oscar Landerreche, y también el expresidente del directorio de Metro de Santiago, Luis de Grange, y de un paradero ubicado en Vicuña Maquena, en la comuna de Providencia. Entre otros atentados también, la Fiscalía de Alta Complejidad logró este veredicto tras el juicio oral contra el acusado por los atentados en contra de el expresidente de Codelco, de Metro y de este paradero en Vicuña Maquena y en las afueras de la Universidad de la Comuna de Santiago. Todos estos hechos registrados entre 2017 y 2019. En el juicio contra Gajardo, este comenzó el pasado 16 de marzo, luego de haber sido detenido en 2019 tras ser detectado a través de cámaras de seguridad instalando otros artefactos explosivos en distintos puntos de la capital. En medio de la investigación, el Ministerio Público presentó una serie de pruebas y evidencia que también constituían al imputado como responsable del ataque que afectó a Landerreche, quien, recordemos, recibió un artefacto explosivo en su casa. En relación a lo que fue el ataque de Luis de Grange, el delito de atentado con explosivos se consideró en calidad de frustrado, puesto que en ese entonces el presidente Metro sospechaba que era un paquete que llegó a su casa, por lo que alertó a carabineros. Es parte de esta investigación. A raíz de estos ataques, a los que se suman otros hechos, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó 170 años de cárcel para Camilo Gajardo. Sin embargo, la pena establecida por el tribunal se dará a conocer el próximo miércoles, según informa el Ministerio Público.
12 de la tarde con 55 minutos. A ver, hay dos temas que quiero ver en el ámbito económico. Primero, como ya es característico, el dólar. ¿Saben cuánto está cayendo a esta hora?
¿Cuánto?
Voy a partir porcentualmente hablando.
¿Ya?
Para que se hagan una idea. 1,95% a la baja. 1,95%. En pesos, 17 pesos con 50 centavos a la baja. ¿A cuánto llega? 878 pesos con 85 centavos.
Mira.
Ayer, de hecho, había cerrado con un alza de 2 pesos con 50 centavos, llegando a 897 pesos, y hoy día está cayendo casi 19 pesos a esta hora. Se ha profundizado la caída durante gran parte de esta jornada, con varios elementos internacionales y nacionales. Uno pensaría que con los datos de desempleo debería haber una tendencia a la inversa, digamos. Más aversión al riesgo, activo refugio, dólar, sube el dólar, sin embargo, está cayendo, y ahí habrá que ver si son los factores internos lo que puede estar moviendo al dólar de esa forma. A la espera, obviamente, de lo que va a ser el plebiscito, porque recordemos, finalmente es el dólar en la moneda de Estados Unidos, pero cuando se hace la paridad con el peso chileno, si el dólar se aprecia, hay un peso chileno que se deprecia.
Sí.
O cuando el del dólar se deprecia, hay un peso chileno que se aprecia. Es un poco para ponerlo en palabras simples, digamos. Así que obviamente obedece a aspectos de Estados Unidos, de la principal economía del mundo, a los mercados internacionales, pero también a lo que son los procesos políticos eleccionarios. En este caso, los procesos eleccionarios siempre son vistos con un ojo u otro, dependiendo de los resultados para los mercados, para los inversionistas, y eso se ve reflejado también en las cotizaciones. Así que a esta hora, por lo menos, el dólar está cayendo 17 pesos, 1,93% a la baja. Y quería quedarme dos segundos en pensiones. Uh-huh. Resultado de multifondos.
Yeah.
El titular de Pulso está ahora. Todos los multifondos cierran agosto con pérdidas ante la incertidumbre global y local. Esto según el informe preliminar de CIEDES, de la Cámara Chilena de la Construcción, a la espera de los datos oficiales ya de la Superintendencia de Pensiones. En este sentido, la incertidumbre ante el panorama internacional y local impulsaron la caída de todos los multifondos en agosto, lo que no se registraba desde hace 6 meses. Aquí, elementos como el conflicto ruso-Ucrania, los temores de una recesión global y la incertidumbre política a nivel país incidieron en los siguientes resultados. Los fondos más riesgosos, A y B, según CIEDES, registran caídas de 3,63% y una baja de 3,24% respectivamente. El fondo C, de riesgo moderado, cae un 2,67%, mientras que los fondos más conservadores, el D y el E, obtuvieron pérdidas, fíjense, de 2,28% y 2,32% del fondo E. O sea, todos perdieron, con los datos de CIEDA a la espera del oficial ya de la superintendencia, pero con números bien importantes a la baja. O sea, el E, el más conservador, 2,32% de caída. Así que, nada, pues.
Ya, yep. 12,58.
Ah, perdón, pero un dato, en lo que va del año, el fondo E ha estado bastante bien.
Ah, ya. Yeah.
Pero sería.
Es ahora un más momento.
2,31% en el año.
Ya. Yeah. Ya, pues. Ya, son las 12 del día.
El dato.
58 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a que participen en nuestra encuesta del día. Obviamente está calentándose bien harto los motores, por lo tanto mucha gente está participando. Plebiscito, ¿cuál opción crees que ganará este domingo? Hasta ahora el 69,7 dice que va a ganar el rechazo. El 27, el apruebo, vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa en Ahora en Duna y volvemos para revisar más informaciones aquí al 89.7.
Credicorp Capital tiene el agrado de invitarlos a la próxima versión de nuestro evento Investor Conference 2022, donde analizaremos la actualidad de los mercados regionales junto a los líderes de la industria financiera. Nos reuniremos virtualmente el próximo 21 y 22 de septiembre. Los invitamos a registrarse en credicorpcapitalconference.com, donde encontrarán toda la información necesaria del evento. Te esperamos este 21 y 22 de septiembre. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy. CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas. Vanguardistas tiendas de diseño y decoración. Una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura. www.cbgalería.cl.
¿Qué vas a estudiar?
¿Dónde?
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto dura?
¿Cuánto tienes que sacar?
¿Cómo lo harás?
Responde esas y más preguntas en la Feria Vocacional Educa LT. Ya comenzó. Solo hasta este viernes, 2 de septiembre, entra a feriaeducalt.cl y podrás hablar en directo con más de 10 universidades, conectarte a charlas vocacionales gratuitas con los mejores expositores y expositoras y acceder a exclusivos contenidos académicos. Todo para saber qué, cuándo, cómo y dónde estudiar. Feriaeducalt.cl. Hasta este viernes.
¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo. Más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Disfruta septiembre en la red de parques urbanos de Parquemet. Si vives en Recoleta, visita el Parque Maguidahue, en donde encontrarás un pump track, zonas de picnic y mucho más. Y recuerda que está prohibido encender fuego, hacer asados y el consumo de alcohol. Más información en parquemet.cl.
Onogneda Edietnog y Nomogritrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemonol Olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Una con 2 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares junto a Kike Yávar.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó hoy los hechos de violencia ocurridos ayer en el Instituto Nacional, donde aseguró que son estudiantes del propio establecimiento y no, como se pensó en algún momento, gente afuera de la comunidad escolar. Así también afirmó que se trata de estudiantes que son realmente violentos y que pueden atentar contra la vida de sus propios compañeros y quizás también contra los profesores y profesoras, donde hizo un llamado a que no tiemble la mano a la hora de expulsar a los que caigan en este tipo de conductas. El Partido Radical comunicó hoy que decidió suspender la militancia del expresidente de la tienda y ex candidato presidencial Carlos Maldonado Curti, luego de que hiciera pública su opción por el rechazo. A través de su cuenta de Twitter, Maldonado reaccionó, asegurando que siempre ha actuado en política por convicción, nunca por conveniencia, y por eso rechaza el texto, donde agrega que si es el precio que tiene que pagar por actuar en conciencia, está dispuesto a hacerlo. Esta jornada se llevará a cabo el control de detención y formalización de los cuatro presuntos implicados en la agresión contra el periodista Simón Boric, jefe de gabinete de la Rectoría de la Universidad de Chile y hermano del presidente de la República. Tras el hecho, se detuvo a cuatro presuntos involucrados en la agresión de 18, 20, 22 y 32 años, quienes ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago pasarán primero control de detención y posteriormente a su formalización, pero la Universidad de Chile también será parte de las querellas contra los eventuales involucrados. El Ministerio de Salud reportó 6.418 casos nuevos de COVID-19. Además, el DEIS informa 35 muertes registradas en las últimas 24 horas. La positividad nacional, en tanto, es de un 10,38%. Además, el MINSAL destaca que la variación de infecciones nuevas a nivel nacional es de menos 28% y menos 26% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Asimismo, todas las regiones disminuyen sus casos nuevos de coronavirus en el mismo periodo de tiempo, pero el ritmo de vacunación cae al nivel más bajo y los rezagados ya superan los 3,5 millones de personas. El Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina incautó hoy 100 balas desde el domicilio de Fernando Sabaj Montiel, el hombre de nacionalidad brasileña que fue detenido luego de intentar asesinar a la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández. Los proyectiles son de calibre 9 milímetros y estaban guardados en dos cajas de 50 cada uno en la vivienda de Montiel, y en paralelo el presidente argentino Alberto Fernández lleva adelante una reunión de emergencia con su gabinete en una jornada donde el gobierno de feriado nacional. Y Taiwán denunció que 14 aviones chinos cruzaron la línea media del estrecho en una clara señal de provocación. El Ministerio de Defensa de Taipei indicó que en respuesta ya desplegó patrullas navales y aéreas de combate, además de su sistema de misiles para monitorear las aeronaves chinas.
Gracias. Estamos muy concentrados.
Si quieren bien, si quieren.
Eso.
Es que terminó como que iba a seguir.
Igual termina. No te vayas, que igual terminaste abrupto.
Sí, terminó.
Tú siempre dejas un.
¿Quieren que siga?
No, está lo mismo.
Oye, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo.
Y no se pierdan aquí que ya va en la tarde ahí con Polo Ramírez. ¿Y qué tal si salimos?
Eso, es verdad.
Se fue enojado, pero igual ahí le.
Le hiciste un cariñito.
Es un cariñito.
Oye, bueno, estamos en modo plebiscito, por
así
supuesto.
Es. Por
ya
eso
no
estamos tan
loquillos. Estamos pensando en lo que se viene, sí, en el domingo. Sí, y bueno, habló el Ministerio de Transporte a propósito de los buses que van a estar recorriendo. Hay más de 5.000 buses de Transantiago que van a estar operando acá en la región metropolitana el día domingo. El sistema de transporte público va a operar con 5.000 buses, decía el ministro. Son bastante más que un domingo normal, cuando superamos ligeramente los 2.000 buses. Y con ello, el ministro reiteraba que la mayor frecuencia, la mayor disponibilidad de servicios en el periodo donde históricamente las personas salen a votar, que es entre las 9 de la mañana, 2, 3 de la tarde, es ahí donde se va a tener esta mayor cantidad de oferta. Además, dice que han trabajado para que aquellas personas que viajen exigen un transporte público de larga distancia, de zonas aisladas, el poder contar con 2.500 servicios de transporte público que van a ser gratuitos. Solo el 27% de servicios que tuvieron la vez anterior. Y sobre esto apuntó que la Araucanía presentó un desafío todavía mayor, acotando que de los más de 2.460 servicios gratuitos en las zonas rurales y aisladas, 672 son en la Araucanía. Si hay una región de nuestro programa de operaciones especiales para el próximo domingo que sale especial privilegiada, es justamente la Araucanía, donde habrá 672 servicios, dijo el ministro de Transporte a propósito de lo que se viene. Juan Carlos Muñoz explicaba que se está ampliando la dotación para este domingo en cuanto a buses, pero también recordemos que hay otras opciones que son gratuitas. Metro de Santiago va a ser gratis, pero se tiene que validar la tarjeta. Les va a salir costo cero, pero hay que validarla.
Sí.
También el metro de Valparaíso también va a ser gratis. Y bueno, hay que estar revisando. Si ustedes donde se mueven tienen la opción de moverse gratis, bienvenido sea, pero si no, igual va a estar el transporte público reforzado, el transporte público, sobre todo el Transantiago, va a tener 5.000 buses operando este domingo, que es harto más de lo que opera un domingo normal, que como decía el ministro, eran 2.500 buses normalmente. Uh-huh. Así que no debería haber problema en ese sentido, sobre todo en la mañana.
Oye, y hablando también de plebiscito, coletazos de la decisión que tuvo un militante del Partido Radical, Carlos Maldonado, por hacer campaña por el rechazo, a pesar de que el partido institucionalmente está por el apruebo. El Tribunal Supremo del Partido Radical decidió suspender la militancia de Maldonado por hacer esta campaña y promover el rechazo de cara al plebiscito del domingo. en su resolución señalan que el ex candidato presidencial ha mantenido y acentuado su participación en medios televisivos, radiales, escritos y en redes sociales, promoviendo la opción del rechazo ante la decisión plebiscitaria de cara al 4 de septiembre, abiertamente en contra de la decisión adoptada de manera legítima por la conducción política del Partido Radical. Es por eso que se decreta la suspensión de la calidad de militante del Partido Radical de Carlos Maldonado, que desde que se notifique la presente la resolución y mientras dura la tramitación de esta investigación, dice el Partido Radical. Maldonado respondió a través de sus redes sociales diciendo que siempre ha actuado en política por convicción, nunca por conveniencia, y por eso debo rechazar un mal texto, dice. Si es el precio que tengo que pagar por actuar en conciencia y pensar Chile, estoy dispuesto, dice Carlos Maldonado, que recordemos es expresidente del Partido Radical, ex candidato presidencial, ex ministro de Justicia.
No es cualquier militante, fue ministro, candidato presidencial y fue presidente de la colectividad.
Exactamente.
Sí. Entonces, ¿cómo olvidar cuando Carlos Maldonado tuvo que ir al CERVEL a esperar el acuerdo de centro izquierda? Sí. Y ahí fuertes críticas también al sector y bueno. Contestó, tuvo una réplica en Twitter, Carlos Maldonado. Sí. ¿Sí? ¿La comentaste? Perdón.
Sí, la mencioné la
José. Sí, la dije.
Es que está contestando un mensaje importante. Perdón. Oye, en otros temas, porque dale, plebiscito no ocupa, pero también muchos dicen, bueno, el 5 de septiembre. 5 de septiembre va a ser un día bien intenso, independiente de la alternativa, la opción que gane. Y también para el gobierno va a ser una nueva semana en términos de lo que sea el resultado del plebiscito, pero también seguir con su programa de gobierno, con su plan de gobierno y con las medidas que ya de hecho están andando en el Congreso Nacional. Y en eso me quería referir a lo que es actualmente la reforma tributaria, proyecto de reforma tributaria, parte de los proyectos que han sido presentados en el Congreso. De hecho, el Ministerio de Hacienda, en colaboración con asesores de parlamentarios, está elaborando, informa BioBio Chile, un paquete de indicaciones a la reforma tributaria que debe presentar a más tardar el lunes 12 de septiembre.
Claro, que lo atrasaron precisamente para evitar como el tema del calor del plebiscito en el fondo.
Claro, o sea, lo que iba a ser la presentación de la reforma previsional en ese sentido se atrasó, pero esto ya están dando y las indicaciones claro, han ido conversando y obviamente el ánimo, y esto es política en el Congreso, el ánimo que puede haber en el Congreso con una opción u otra, con un sector u otro a partir del lunes puede ser distinto.
Y las prioridades también.
Es el tema. Pero finalmente los proyectos y la agenda legislativa del gobierno tiene que seguir. Y por eso hasta el lunes 12 de septiembre hay plazo para que Hacienda presente una serie de indicaciones que de alguna manera han sido deslizadas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Según indicó el presidente del Comité de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jaime Naranjo, se espera que un día después, el martes 13, se realice la votación en general de la reforma en la Comisión de Hacienda 7 semanas después de su ingreso. Y también esto porque desde Hacienda se ha indicado que se ha tenido que sociabilizar lo que son los proyectos y por sobre todo conversar en distintos puntos, por ejemplo, Royalty. Todavía terminaría, un tema que está ahí bien pelagudo. Hasta ahora ha sido un trámite interrumpido, el sistema tributario semi-integrado, la falta de medidas pro inversión según la derecha y la eliminación del beneficio para las viviendas de FL2 preocupan a algunos sectores. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la comisión que había decidido plantear mejoras en el incentivo, por ejemplo, a la competencia y la inversión, ante la posición de algunos parlamentarios de que la reforma no debería enfocarse solo en recaudar, sino que también impulsar la inversión. De hecho, desde sector de la derecha se ha apuntado a eso, que solamente recauda, pero no incentiva lo que puede ser la inversión y finalmente termina siendo un problema. A su vez, en el oficialismo afirmaron que el impacto en el mundo empresarial está sobredimensionado, pero también reconocen que es necesario introducir mejoras para evitar la caída de la reforma. Recordemos que el gobierno no tiene la mayoría en el Senado, 50-50, y para este tipo de reformas tampoco tiene todos los votos para poder llegar y plantear como se le dé la gana, digamos. Así que hay que llegar a acuerdo parlamentar, de eso se trata. Vamos a estar atentos entonces, pero ya hasta el 12 se podrían recibir indicaciones, van a ser bien relevantes en un mes de septiembre, donde por supuesto vamos a seguir hablando del resultado del plebiscito, pensando ya en el 5 de septiembre en adelante, pero la reforma tributaria también va a ser protagonista con los cambios que podría introducir el gobierno y el Ministerio de Hacienda en este caso.
1:13, hablemos de casos de COVID-19 porque sigue la pandemia y de acuerdo al reporte del día de hoy del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han registrado 6.418 nuevos contagios, cumpliendo 13 días bajo la barrera de los 10.000 y continuando así también la tendencia a la baja de los casos. Frente a las semanas anteriores, hoy se registra una baja de 28% si se compara los últimos 7 días y un 26% si se compara en los últimos 14. Además, todas las regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 y 14 días respectivamente. En cuanto a los casos activos, personas contagiadas que pueden infectar a otros, la cifra es de 25.319, mientras que el Departamento de Estadísticas e Información de Salud reportó 35 fallecidos registrados, por lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID ya asciende a 60.543 en total. En cuanto a la positividad, la cifra descendió a 10.38%. En base a 42.302 exámenes PCR informados. A nivel regional, O'Higgins continúa registrando la peor cifra en este índice con un 14.83%, seguido de la Araucanía, que tiene un 12.10, y Ñuble un 12.09. La Metropolitana registró un 9.60%. Y según toma de muestras, la región con mayor positividad en la última semana son O'Higgins, la Araucanía, Maule y el Biobío, mientras que Atacama se mantiene como la región con la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. Son los datos COVID-19. Recordemos que para el plebiscito del domingo no se va a pedir pase de movilidad, pero sí es importante, por supuesto, usar la mascarilla, el uso de alcohol gel, porque seguimos en pandemia y los números todavía siguen altos.
Bueno, y a propósito de lo es eso, sobre los datos de COVID-19 y el proceso de vacunación que está anotando su semana más lenta desde que partió, con rezagados que ya están escalando los 3,5 millones de personas. De hecho, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, hasta la mañana del miércoles había más de 3 millones de personas que recibieron su dosis única, segunda dosis o refuerzo hace más de 180 días. Es decir, son personas rezagadas de la vacunación del COVID. Y a eso se suma el hecho de que, según cálculos hacía la prensa hoy día, el diario El Mercurio específicamente, estos días de fines de agosto y principios de septiembre corresponden a la semana con menos vacunaciones entregadas desde que partieron los registros. Así, el miércoles solo 17.000 personas se vacunaron contra la enfermedad. ¿Qué razones? ¿Por qué la gente en general está dejando de vacunarse? Según varios especialistas, entre ellos el médico Sebastián Ugarte, que es jefe de la unidad de cuidados críticos de la clínica Indisa, el problema es que somos víctimas de nuestro propio éxito como país en el proceso de vacunación. En esas condiciones hay que adaptar el mensaje, pero no incurrir en un error que podría pagarse caro, que es dejar de dar el mensaje de riesgo que aún existe, porque todavía el COVID puede ser mortal, alertaba también en esta entrevista que hacía en el Mercurio. A su juicio, se ha fallado en comunicar el grado de riesgo persistente. Más de 50 personas murieron, por ejemplo, ayer por esta enfermedad, y cada día varias decenas de chilenos fallecen, lo que no es una cifra despreciable. Ugarte además recordó que la baja UCI y la falta de casos graves justamente se debe a la alta cobertura de vacunas. Por lo tanto, si la gente deja de vacunarse, este éxito de baja UCI y de falta de casos graves va a terminar en colapso de las UCI y, evidentemente, personas enfermas de gravedad.
1:17. Esta mañana, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, condenó la agresión que sufrió el jefe de gabinete de la rectoría y hermano del presidente Gabriel Boric, Simón Boric. La jornada de ayer, cuando fue atacado por un grupo de manifestantes en las afueras de esta casa de estudios. La rectora de la Casa de Bello apuntó a que nos vamos a ser parte de las acciones penales que correspondan como Universidad de Chile, es lo que debemos hacer como institución. En esa línea especificó que la dirección jurídica está preparando justamente estas acciones penales que se plasmarían entonces en una querella. En cuanto al estado de salud del hermano del presidente, desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile habían adelantado que se encontraba clínicamente estable, pero que va a continuar internado para atender sus lesiones. Sobre esto, la rectora Debes dijo que se encuentra en estos momentos en observación y dijo que cualquier comunicado sobre eso corresponde informal a él y su familia. Bien terrible lo que le pasó a Simón Boric el día de ayer. Y ni siquiera un tema acá de empatar o no, pero todos los hechos de violencia son totalmente repudiables. Y aparte de uno ve el video y una cobardía. Sí. 5-1. O sea, uno cuando era chico en el colegio, 1-1 nomás. ¿cierto? Sí. El Moncho me está haciendo el gesto. Tampoco justifico que los colegios pase eso, pero que se entienda, sí, digamos. Y ni siquiera días antes del plebiscito, ni siquiera mañana, antepasado, no, cualquier hecho de violencia, sea quien sea, porque obviamente esto genera noticia por ser la figura que es Simón Boric, digamos, dentro de que es bastante conocido en el ámbito de nosotros de la prensa, también de el ámbito académico por la Universidad de Chile, pero por ser obviamente hermano del presidente. Pero de hecho ayer leí algunas cosas que eran bien nada que ver.
Hoy día pasan a control de detención.
Sí, de hecho.
Y formalizan a estos cuatro presuntos implicados de la agresión a Simón Boric por este incidente. Son cuatro presuntos involucrados de la agresión, uno de 18, otro de 20, otro de 22 y otro de 32 años, quien ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago van a pasar a este control de detención, sí, durante la jornada.
Oye, déjame terminar con esto también, con las palabras de la rectora de la Universidad de Chile. Se le consultaba por parte de la prensa sobre el problema de fondo que desencadenó esta agresión, y en consideración también a las manifestaciones protagonizadas el día de ayer por estos denominados overoles blancos, por ejemplo. Y la rectora Rosa Deves decía que el rol de las universidades públicas es asumir esos problemas complejos, no solo desde el punto de vista de dar ejemplo con sus propias comunidades, sino también de comprender en profundidad las causas de los problemas y cómo podemos superarlos como sociedad desde el punto de vista de la educación. Aquí hay una reflexión, pero también una acción penal que se va a incluir por parte de la Universidad de Chile en este caso.
1:20, nos tenemos que ir antes y, por supuesto, previo al plebiscito. Queremos conocer qué respondió la gente en la pregunta del día, José.
Plebiscito, 2 puntos. ¿Cuál opción crees que ganará este domingo? El 68,8 vota rechazo, el 28,4 dice que este domingo gana el apruebo, mientras que el 2,8 no me interesa.
No, mira. Bueno, transmisión especial completa en Duna el domingo.
Desde las 9 de la mañana.
Con todo el análisis previo, durante, antes, durante y después.
Ojo, voto obligatorio.
Sí, pues voto obligatorio.
Hay que participar.
Yo les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda. Make it easy.
Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenas tardes y nos reencontramos el domingo.